para los niños de 3 a 5 años y para los padres también, hay una reunión. Ahí están las señoritas, se pueden levantar las señas la mano. Hay una clase para los chicos. Otra cosa que quería decirles es, si tienen el celular a mano, recuerden por favor apagarlo, si no tenemos más accidentes. Bueno, dado los anuncios, continuamos con el mensaje. Continuamos con la serie de mensajes acerca de la iglesia y la importancia. Habíamos visto que la iglesia es el plan de Dios para nuestro crecimiento. Y este es el sexto mensaje. Hoy vamos a hablar acerca de las marcas de una iglesia verdadera. El domingo pasado Sasha nos había hablado de una de las marcas de una iglesia genuina, una iglesia verdadera. Y una de esas marcas es la disciplina. Ahí hemos visto que con un espíritu de amor, un espíritu de restauración, la iglesia debe seguir la restauración de aquel hermano que está en pecado. La segunda marca de una iglesia verdadera es una iglesia donde se administra en forma correcta las ordenanzas de la cena del Señor y del bautismo. Y la tercera marca de una iglesia verdadera es que sea una iglesia donde se predica la palabra de Dios. Que eso va a ser el mensaje de esta noche. Vamos a ver la importancia de la palabra de Dios para nuestra iglesia. Para comenzar vamos a leer 1 Pedro capítulo 1, versículo 22 en adelante. Pero vamos a ver varios pasajes, así que espero que sus dedos estén bastante ágiles en esta noche, porque vamos a buscar. 1 Pedro capítulo 1, versículo 20 al 22. Perdón, 22 al 25. Dice así, la palabra de Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ustedes han sido renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos a tu presencia, agradecidos porque nos has llamado por la palabra del Evangelio. Porque esta palabra permanece para siempre, y esta palabra tiene autoridad y poder para darnos vida, para sostenernos en el camino de la vida cristiana y para llevarnos a final feliz. Señor, ayúdanos a entender el mensaje de esta noche y abre nuestros ojos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, para comenzar, quería proponerles un ejercicio mental. Supóngase que usted tiene una enfermedad. Supóngase que hay algo mal en usted y que de repente va al médico y escucha diferentes opiniones. Unos le dicen que necesita tomar un medicamento. Otros le dicen que necesita tomar otro medicamento. Otros le proponen una cirugía. Y otros le dicen que con una simple dieta usted va a estar bien. Ahora, en esos momentos, cuando nuestra salud y nuestra vida está en juego, la pregunta que se nos viene es, ¿quién tiene la razón? ¿Quién es la autoridad en la enfermedad que yo tengo para decidir cuál es la conducta que debe tomarse? Ahora, si lo llevamos a esto, al plano espiritual, estamos hablando de la vida de los hombres. La vida eterna que Dios ha puesto en el alma de cada uno de nosotros. La pregunta que tenemos que hacer, y muchos se han hecho, es ¿quién es la autoridad? ¿Quién tiene la verdad acerca del destino del hombre? ¿Dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cómo podemos ser salvos? Lo que vamos a ver en esta noche es que la Biblia es la única autoridad de la iglesia, donde encontramos las respuestas a nuestras preguntas. La Biblia es la palabra de Dios, lo que Dios nos ha dado para guiarnos en nuestro camino. Ahora, puntualmente esta noche vamos a ver dos cosas. Primero, la autoridad de la Biblia. Y segundo, vamos a ver cómo es que la Biblia funciona en la iglesia. En otros términos, cómo es que la Biblia es administrada en la iglesia. Primer punto, la autoridad. Hemos hablado de la importancia de saber quién tiene la verdad. Ahora, esto es un tema muy complejo, porque hoy en día, como en la antigüedad, muchas personas claman autoridad sobre cuestiones de fe. Por ejemplo, Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, es la cabeza de la Iglesia Católica Romana. Él es, por sucesión apostólica, el seguidor del apóstol Pedro y es la palabra final, según la Iglesia Católica Romana, en cuanto a cuestiones de fe y vida. Diferentes religiones tienen otras opiniones. Ahora vivimos en un tiempo donde el misticismo abunda. Se levantan nuevos profetas, nuevos apóstoles que claman haber recibido la última revelación de parte de Dios. Y ante eso nos preguntamos, ¿quién tiene la verdad? ¿A dónde está la verdad? La respuesta que tenemos como cristianos evangélicos es que la Biblia es la palabra de Dios y es la verdad. Es nuestra autoridad sobre la tradición, es nuestra autoridad sobre las opiniones de los hombres. San Juan capítulo 17, versículo 17, se registra una oración de Jesús. Jesús orando por sus discípulos y le dice al Padre, le dice, Padre, santifícalos, hablando de sus discípulos, santifícalos en tu verdad. Y continúa y dice, tu palabra es verdad. La Biblia es la palabra de Dios, es la verdad, es lo que Dios nos ha dejado para guiarnos. Ahora, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona? De la misma forma que nosotros como nación tenemos una constitución. Las cuestiones legales se deciden al final por lo que está escrito en la Constitución. Es la autoridad final de nuestro país. De la misma forma como cristianos, la Biblia es nuestra Constitución. En el cercano Medio Oriente, los reyes hacían pactos con los siervos. Y en esos pactos había una declaración. Yo, el rey, tengo estas condiciones sobre mis vasallos, ellos tienen que hacer esto, esto y aquello. Y luego de que se declaraba eso, se firmaban documentos, y los documentos eran guardados por las dos partes. Y ese documento era la base del contrato de la relación entre el rey y los vasallos. De la misma forma, perdón, los chicos del sonido tenemos un problemita de vuelta con él. Apaguen los celulares, los chicos de arriba, por favor. O si no, vamos a usar otro. ¿Escucha mejor? Bueno, de la misma forma que en la antigüedad había un documento que era donde estaba grabado las condiciones del pacto, el pueblo de Dios también tenía un libro que quedaba como recordatorio de las condiciones del pacto. ¿Recuerdan cuando Dios le dio a Moisés la ley? Moisés bajó con dos tablas, que eran las condiciones del pacto. ¿Y esas tablas dónde debían ser guardadas? En el arca del pacto. En el arca del pacto estaba la ley que era la constitución del pueblo de Israel. Ellos debían obedecer esa ley que estaba allí. El pacto determinaba la forma en que el pueblo debía relacionarse con Dios. El pueblo no podía levantarse un día y decir, bueno, Dios, voy a hacer un pacto con vos, quiero hacer esto, quiero hacer aquello. No, Dios había delimitado cuáles eran las condiciones en que el pueblo de Israel se tenía que relacionar con Dios. Había condiciones y el pueblo de Israel debía cumplirlas. Nosotros, de la misma forma, Dios nos ha dado una constitución. La palabra de Dios tiene las condiciones de cómo el hombre debe relacionarse con Dios. Y esta palabra, como habíamos leído en Primera de Pedro, es una palabra que permanece para siempre. Acompáñeme al Evangelio de Mateo, capítulo 5. El Señor Jesús responde ante las acusaciones de que Él había venido para dejar de lado la ley y los profetas, el Antiguo Testamento. Capítulo 5, versículo 17. Jesús se para y les dice: no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jesús le dice: yo no he venido a abrogar, he venido a cumplir. Y la ley va a permanecer hasta el fin de las edades. Es más, ni una jota ni una tilde de la ley pasará. Ahí nos está hablando del eterno valor de la palabra de Dios para el pueblo de Dios, para regir lo que hemos de creer, para regir lo que al final del día es la verdad. En el Evangelio de Mateo, al final, capítulo 28, tenemos un conocidísimo pasaje que se denomina la Gran Comisión. Capítulo 28, versículo 18, dice que Jesús se acerca a sus discípulos y le dice que toda la autoridad se le había sido dada en el cielo y en la tierra, y por lo tanto, los discípulos debían ir a todas las naciones y hacer discípulos, más discípulos. Y debían hacer algo, debían bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿De qué forma? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Jesús le dice a los discípulos: vayan a todo el mundo, hagan discípulos, bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenle todo lo que yo les he mandado. Ahora, queridos, le hago una pregunta. ¿Cómo podemos saber nosotros hoy, en el siglo XXI, qué es lo que Jesús enseñó? Si no es en la Biblia. La Biblia es la autoridad final para saber lo que Jesús dijo. En la transfiguración, cuando Jesús sube con sus discípulos, dice que el Padre habla desde el cielo y dice: este es mi Hijo amado, a Él escuchen. Escúchenlo a Él. Cuando tomamos el Nuevo Testamento, tenemos grabado allí las palabras de Jesús. Podemos saber con certeza lo que Jesús habló. La Biblia es nuestra autoridad. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante que estemos hablando de la autoridad de las Escrituras? En 2 de Timoteo, el apóstol Pablo le advierte a Timoteo y le dice: querido, en los últimos tiempos se van a levantar hombres amadores de sí mismos. Hombres que van a engañar a otros y van a ser engañados ellos mismos. Va a haber un tiempo donde la gente no va a querer escuchar la palabra de Dios. Pero Pablo le dice a Timoteo: pero tú persiste en lo que has aprendido. Y recuerda de que desde niño has aprendido las sagradas escrituras, las cuales pues pueden hacerte sabio para salvación. Y después le dice: toda escritura es inspirada por Dios. Timoteo, la escritura te ha sido dada para evitar la falsa enseñanza en medio de la iglesia. Ahora, no solamente la escritura nos libra de la falsa enseñanza para saber lo que está bien y lo que está mal, para discernir entre la verdad y la mentira, sino que la Escritura nos libra de nuestra propia imaginación, de nuestro propio pecado. Imagínense si Sam nos manda un correo electrónico y nos dice que en Estados Unidos inventaron un proyector que forma un holograma de Jesús acá, en 3D, y que es probablemente la mejor representación de Jesús que podría llegar a ver. Y nos manda y nos dice: estaría muy bueno ponernos en la iglesia porque nos ayudaría a que los hermanos, mirando a lo que sería muy parecido a Jesús, los hermanos realmente podían adorar. ¿Qué le diríamos? No, por supuesto, Sam no escribiría eso. Pero, no, hermano, no. Dios no le gusta eso. Dios ya ha puesto, ha dejado escrito cómo quiere que le adoremos. Ahora suena gracioso y muchos me miran raro, pero esto que decimos ahora es lo que pasó en la historia de la iglesia y del pueblo de Dios. Cuando Dios había sacado a Israel de Egipto, cuando Moisés se va arriba al monte y recibe la ley, ¿qué es lo que hacía el pueblo abajo? Habían fabricado un becerro de oro para adorarlo. Querían adorar a Dios, pero dijeron no. Quizá el becerro de oro nos ayuda. A lo largo de la historia de la iglesia empezó a pensar que iba a ser útil tener imágenes que nos iban a ayudar a adorar. O mejor dicho, no a adorar, sino a venerar. Por eso empezaron a haber íconos en las iglesias. A lo largo de la historia de la iglesia dijeron, bueno, dos ordenanzas, el bautismo y la Santa Cena son muy pocas, tenemos que tener más. E inventaron cinco más, los siete sacramentos. La Biblia nos dice cómo es que debemos relacionarnos con Dios. La Biblia es la reguladora de cómo debemos adorar a Dios. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Ahora mucha gente dice, en esta iglesia matan el espíritu. En esta iglesia andan demasiado con la Biblia y matan el espíritu. La letra mata, pero el espíritu vivifica. Y la respuesta es sí, en esta iglesia matamos el espíritu, pero el espíritu de los hombres. En esta iglesia el espíritu de los hombres está sujeto al espíritu de Dios que nos revela en la palabra cómo debemos conducirnos. Entonces, si alguien dice que aquí se apaga el espíritu, sí, es cierto, el espíritu de los hombres. Pero cuando venimos y abrimos la Biblia, es Dios hablando a través del Espíritu Santo, ni más ni menos. Hay en las iglesias evangélicas hay una terrible dicotomía, que algunos saben mucho de la Biblia pero no tienen del Espíritu, y otros que tienen mucho del Espíritu pero no tienen Biblia. Queridos, ¿cómo puede Dios trabajar en forma separada? No, Dios es uno, el mismo Dios que inspiró las Escrituras, es el mismo Dios que a través de la Biblia nos habla en esta noche. Dios nos habla a través de su palabra. El juez supremo bajo el cual deben decidirse cuestiones de fe, que es superior a la tradición o a las opiniones de los hombres, es la Sagrada Escritura entregada por el Espíritu Santo a la Iglesia. Entonces, si queremos saber dónde está la verdad, si queremos saber cuál es la palabra final, sabemos qué es la Escritura. Dios nos ha dado la palabra de Dios. Y una señal, una marca de una iglesia verdadera, es una iglesia que se somete en el gobierno, en la disciplina y en todas las áreas, se reforma a la luz de la palabra de Dios. Ahora, ese es el punto uno. Vemos la autoridad de la Biblia. En el punto dos, vamos a ver cómo es que la Biblia se usa en la iglesia. ¿Cuáles son los servicios de la Biblia? Y acá vamos a usar una palabra. Vamos a decir que la Biblia en la iglesia tiene dos ministerios. Hay dos ministerios o servicios. Un ministerio privado y un ministerio público. Y con esto no me refiero al tema de si uno es gratis y el otro no. Me refiero a que el ministerio público es cuando venimos a la iglesia y hay reuniones de predicación o enseñanza. El ministerio público de la palabra es la predicación y la enseñanza. Vamos a ver un ejemplo. Vamos al Antiguo Testamento, en el libro de Nehemías, capítulo 8. Encontramos un ejemplo de lo que es un culto donde la palabra de Dios es administrada. Un poco para entender el contexto, en este libro el pueblo de Dios había retornado del exilio de 70 años en Babilonia y están haciendo una renovación del pacto. Y Esdras, que era un maestro que Dios había levantado, es el que toma la posta y lidera la renovación. Nehemías capítulo 8, versículo 2, dice así: y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día y el mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Ahí está para los que se quejan de que los sermones acá son largos, ¿no? Desde el alba hasta el mediodía, 6 horas leyendo la palabra, en presencia de hombres, de mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaba atento al libro de la ley. Versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados ellos a tierra. Una reunión de adoración, un culto. El sacerdote Esdras leía y el pueblo adoraba, se arrodillaban y adoraban. Ahora continúa, dice que el versículo 7 dice que había unos levitas, hay una larga lista, si le interesa la lista de los levitas puede leerlo en su casa. Ahora vamos a decir que estos levitas lo que hacían es, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Qué hacían? Hacían básicamente lo que hacemos nosotros ahora. Se lee la palabra y se la explica en el contexto. Lo que aquí se está refiriendo, el pueblo de Israel había vivido 70 años en el exilio. Habían perdido la capacidad de entender el lenguaje materno de ellos, que era el hebreo. Entonces necesitaban que se le explicase a la forma de entender de ellos. Quizás a lo que se refería aquí es que se lo traducían. Pero más allá de eso, este es un modelo de lo que nuestras reuniones son. Aquel que es encargado de abrir la palabra, abre la palabra, la lee y debe explicarla en su contexto, lo que significa. Porque cuando se expone la palabra de Dios en su contexto, es Dios hablando. Entendemos lo que Dios quiere decirnos para nosotros. Ahora, es muy importante esto de leer la Biblia en su contexto. Hay que tener mucho cuidado. Hay gente que saca los pasajes de un contexto y lo usa como un pretexto para querer decir lo que uno quiera. Me acuerdo, mi padre una vez me contó una historia. Dice que él estaba en el sur y estaba muy bajoneado, una noche muy gris. Y dice que se puso a orar y abre la Biblia y dice, Señor, háblame, por favor. Y metió el dedo así. Este es el versículo que Dios tiene para mí. Lee y dice, de cierto te digo, mañana estarás conmigo en el paraíso. Dice que cerró la Biblia y nunca más hizo eso. Yo creo que es una buena lección de la importancia de leer la Biblia en su contexto. Hermanos, ¿queremos saber lo que Dios nos dice? Bueno, leámoslo en contexto. Leámoslo como una carta, como si alguien te escribe una carta. Vos cuando te escriben una carta, no lo lees del final, sino que empezás desde el comienzo queriendo saber lo que alguien te quiere decir. Eso es lo que hacemos domingo tras domingo. Leemos un libro de la Biblia y lo explicamos. Porque creemos que Dios está hablándonos a nosotros como iglesia. Nos está edificando a través de las Escrituras. Ahora hay mucha gente que dice, no, nosotros queremos venir a escuchar algo nuevo. Queremos escuchar algo novedoso. Algo que realmente nos conmueva. Y querido, la verdad es que acá en esta iglesia no hay nunca nada nuevo. Por lo menos desde el púlpito. Desde que yo tengo uso de razón y estoy acá, siempre venimos predicando la misma cosa. Predicamos el evangelio que Jesús predicó, el evangelio que los apóstoles predicaron, siempre lo mismo. El viejo evangelio. Y quiere Dios que siempre desde este púlpito se predique exactamente lo mismo.
Por supuesto, crecemos en el conocimiento de Dios, crecemos en profundidad, aprendemos cada vez más, pero cada vez más de lo mismo. Aprendemos del Evangelio. En la antigüedad, esto era un fenómeno muy común. El apóstol Pablo decía que los griegos querían escuchar cosas sabias, que los judíos querían ver milagros, querían ver señales. Pero Pablo le dice: no, muchachos, yo lo único que predico es el mensaje de la cruz. Es el mensaje de la cruz. Y cuando fui a ustedes, lo único que quise saber en medio de ustedes es predicar a Cristo y a este crucificado. Este es el mensaje que tenemos. Este es el mensaje que tenemos. Cuando nos juntamos, venimos a escuchar la palabra de Dios. Es Dios hablando. Y en este sentido, tiene una prioridad en nuestra iglesia. Una prioridad en nuestra iglesia. Una vez, un hombre contaba cómo eran las reuniones en la época de los puritanos, en el siglo XVI y siglo XVII. Y dice que los puritanos, las predicaciones duraban 2 horas más o menos. Entonces un hombre cuando escucha dice: ¿2 horas? No queda lugar para la adoración. Si el sermón dura 2 horas, no hay lugar para la adoración. Ahora, hay un error ahí, porque la predicación también es adoración. Cuando escuchamos la palabra de Dios, lo debemos escuchar en un espíritu de adoración, en un espíritu de humildad, escuchando lo que Dios nos quiere decir a través de la predicación de su palabra. Ese es el ministerio público de la palabra. A través de la predicación, a través de la enseñanza, los domingos por la noche, Dios nos habla. Ahora también, en nuestra iglesia, en diferentes contextos, tenemos lo que llamamos el ministerio privado de la palabra. Fundamentalmente 2 cosas nos referimos a esto. Por un lado hablamos del discipulado. ¿Qué es el discipulado? Es cuando alguien viene y le enseñamos los fundamentos de la fe cristiana. Básicamente, todos los que estuvieron en la reunión de membresía a las 6:30, es básicamente eso. Es enseñar cuáles son los fundamentos de la fe cristiana. ¿Quién es Jesús? ¿Qué es la Biblia? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué creemos? Ese es el discipulado. Crecer en el camino cristiano. Y en este camino lo caminamos y aprendemos cómo hacerlo a través de la Biblia. Usamos la Biblia como un instrumento para aprender lo que Dios quiere. ¿Cómo debemos caminar? Como decía Jesús, enséñenle todo lo que yo les he enseñado. Y solamente en la Biblia sabemos eso. Pero ahora, otra área del ministerio privado de la palabra es la consejería. Para aquellos que han estado asistiendo a las clases del Instituto CARE, por supuesto saben lo que es la consejería. La consejería es la aplicación de la palabra de Dios a problemas puntuales del creyente para resolverlos. Ahora, esto, hermano, es muy importante. Yo sé que es algo que vamos aprendiendo en nuestra iglesia. El otro día, un vecino de la casa de mis padres, un muchacho con el que me crié, él va a una iglesia muy grande, y me dice: Manuel, tengo ganas de charlar con vos para tomar un café. Y medio como un ataje me dice: porque ¿sabes qué? En nuestra iglesia los pastores no tienen mucho tiempo. Y yo me quedé pensando, digo, pucha, che, ¿no es rol del pastor el tomarse un café con él? O sea, no es que yo no quisiera tomar un café con él, pero es el rol del pastor, es más, él lo reconoce. Y yo me quedé pensando, ¿qué pasa entre nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? Hermano, yo sé que los pastores acá en nuestra iglesia tienen mucha tarea, pero ¿sabe qué? Búsquelo, ayúdelo. Hay muchos hermanos aquí en nuestra iglesia que son capaces de aconsejar. Si necesitas hablar, si necesitas alguien que te escuche, si hay problemas en tu vida, hermano, levanta la mano, grita y busca ayuda. Para eso estamos. Como decía un pastor, decía, los pastores de verdad son los pastores que tienen olor a oveja. Son el pastor que te acerca y tiene olor a oveja. Porque realmente han estado con la oveja, sabe lo que la oveja necesita. Está ahí en el momento de la situación. La palabra de Dios tiene autoridad. Cuando nos juntamos, venimos a escuchar lo que Dios quiere para nosotros. Nos capacitamos, crecemos. Dios no nos ha dejado solos. Dios nos ha dejado la constitución, su ley, para que sepamos cómo debemos conducirnos. Y nos ha dejado un maravilloso intérprete, el Espíritu Santo. Dios, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, nos habita y nos guía a toda verdad. Dios nos guía a toda verdad. Y como conclusión, toda la Biblia susurra un nombre. Toda la Biblia, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, susurra un nombre, y es el nombre de Jesús. Si nunca te has reconciliado con Dios por la sangre de Jesús, esta es tu oportunidad. Cada momento que predicamos la palabra, Jesús debe salir, porque como decía antes, toda la Biblia muestra quién es Jesús. Señor, lámpara es a tus pies y lumbrera es a nuestro camino tu palabra. Eso es lo que dijo el salmista y eso es lo que confesamos como iglesia. Quiere Dios bendecir esta su palabra. Oramos. Señor, gracias porque tu verdad, Señor, nos has dado. Es una verdad, Señor, que ha ido pasando de generación en generación. Ha sido enseñado por el Señor Jesús mismo, por los apóstoles. Y nos ha llegado, Señor, grabado en las Escrituras, Señor. Gracias porque nos guías, nos pastoreas, Señor. Y nos has dejado el Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad, Señor. Te rogamos que nos ayudes a hacer nuestro esta verdad. Ayúdanos a ser agradecidos y a caminar en tu presencia. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.